En el aire, nosotres, les otres, el trabalengua de la semana.
Qué raro que se ve el tiempo cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal. Qué distinto es esperar a olvidar lo que pasó, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Qué distintos son los días, aquellos días, como susurro del pasado despertó. No es muy distinto tu color a mi sangre, a mi dolor, lo que atravesó la historia. Somos de la misma tierra, de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor. Ahora sé quién soy. Soy boliviana, soy peruana, inche mapuchenguén, también la leviana. Soy paisana de Chomalal, de Guatemala. Soy la estadística de muerte de esta semana. Soy el dolor de cabeza, tu enfermedad.
Acá estamos, acá estamos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buen comienzo de semana para todos, para todas, para todes. Ya lo saben, esto es Nosotres, Lesotres, permiso, nos metimos con algunas complicaciones ahí, pisando un poco a la M750, pero creo que ya estamos saliendo bien en vivo a través de FM Horizonte. Esto es Nosotres, Lesotres, compartimos el aire hasta las 20 horas, cada lunes a esta hora, a las 18. Pasaron ya 4 minutos de las 6 de la tarde.
De la misma esquina, de la misma ciudad.
Bien, bueno, nos avisan cualquier cosa, si estamos saliendo bien y si no estamos pisando, saliendo al mismo tiempo que la M750. Saludo al equipo complete. Está Leo Poncia en los controles. Leo, buena tarde. La Piti Martínez en las redes sociales. En la producción, Marcela Gallardo.
De la misma ciudad.
De la misma ciudad. Como cada tardecita, al final del programa, llega la hora de la torta con Analía Barreto. Participa también de este espacio Soledad Garnica. Y mi nombre es Belén Echeverry y estoy en los micrófonos. O en el micrófono. Bueno, nos encuentran en las redes sociales. Saben ustedes que esto es una producción de Proyecto R, así que estamos en Twitter, en Facebook, también en Instagram como Proyecto R. Nos contactan a través de WhatsApp al 15458-3606, y me lo olvidé otra vez, 15458-3306.
Cuando uno espera la cura de este mal, de nuestro mal, qué distinto es esperar.
Perdón, vamos de vuelta, ahí me avisa Marcela Gallardo, 15458-3306, 15458-3306, ahí a través de WhatsApp nos mandás una imagen, un texto, un video, una canción, lo que tengas ganas.
Con el mismo dolor, con la misma pasión,
Bueno, ¿cómo andan? De fútbol no hablamos hoy, ¿eh? Podemos hablar de coraje, de valentía, de orgullo. De la nueva promesa en el arco de River. En fin, pero vamos a hablar de otras cosas. La noticia buena para empezar la semana tiene que ver con lo ocurrido ayer en Chile. La derecha fue la gran perdedora en los comicios del fin de semana y el presidente Sebastián Piñera ahora se enfrenta a un proceso de elaboración de una nueva Carta Magna con menos constituyentes de lo que esperaba. Vamos a viajar hoy a través del aire a Chile. Y en Argentina venimos ahí, remando en dulce de leche. Casi se toca fondo durante la pandemia macrista. Si no se tocó fue por el colchón de políticas diseñadas durante el gobierno de los Cuca Garralda-Pala. Vino la pandemia del COVID después y la situación es desgarradora. Es necesario apretar el acelerador, poner quinta y gobernar para el pueblo. En el país de la carne y el trigo, las penas siguen siendo de nosotres. Y las vaquitas ajenas.
Que supuestamente no se las doy esa niña dormida que ha dejado perdida.
Hoy es el Día Internacional de lucha contra el odio por la orientación sexual o la identidad de género. Estamos hablando de odio, no de fobia. La fobia es una enfermedad. Hablamos de odio contra la orientación sexual. Eso es porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió retirar del listado de enfermedades a la homosexualidad. Hoy vamos a estar hablando en un ratito nada más con María Rashid, una histórica militante de la comunidad LGBTQI+, en Argentina. Y a través del aire nos vamos a ir a Mendoza para dialogar con Julieta Antunes Ríos, enfermera, activista trans, representante de la Liga LGBTIQ+, de las provincias. Está en este momento terminando de hacer una presentación de un proyecto de ley para que haya reparación a personas mayores, para personas mayores trans y travestis. También vamos a estar hablando de cómo es la experiencia de trabajar en un sistema tan heteronormativo como el sistema de salud. Eso también, cerca de las 6:30.
De la misma ciudad.
Después nos vamos a ir hasta Chile, allí vamos a estar hablando con Mario Abayay. Quienes nos venían siguiendo sabían que semana a semana, cuando estábamos con el proyecto R Diario, Mario compartía información y seguimos todo lo que fue ocurriendo en Chile con y el proceso de protesta social, bueno, que desembarcó de alguna manera en el notición de estos días con la derrota de la derecha en Chile. ¿Cuál es la lectura que puede compartir de las elecciones en Chile? ¿Qué fue lo que se votó? ¿Cuál es el escenario que se arma? Eso nos lo va a contar Mario un ratito antes de las 7 de la tarde. Después vamos a estar hablando ya en la segunda hora de programa, cuando estemos pisando la segunda hora de programa, vamos a compartir el aire con una periodista barilochense de larga trayectoria, conocida, amiga, podemos decir, de la casa de Leo Poncia. Hace Café a la Turca todos los miércoles ya hace más de 2 años en FM Horizonte. Café a la Turca ya tiene más de 2 años. Ha trabajado en radio durante mucho tiempo en Bariloche. Vamos a conocer su historia y cómo fue transitar los medios de comunicación como mujer. Estoy hablando de Roxana Arás. Y sí, hoy en la segunda hora de programa vamos a estar dialogando con la periodista Roxana Arás.
El mismo dolor, con la misma pasión, con el mismo dolor.
Y en el camino hacia una justicia feminista se está reclamando que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro esté compuesto por mayoría de mujeres. La propuesta es de Ana Marx, quien actualmente es la coordinadora para la Patagonia Norte de la Secretaría de Relaciones de Municipios del Ministerio del Interior de la Nación, así que hoy vamos a estar hablando con Ana Marx. También está La Hora de la Torta con Analía Barreto y el informe de Soledad Garnica, el tratamiento mediático de los femicidios.
Somos de la misma tierra. de la misma calle, de la misma esquina, de la misma ciudad, con el mismo dolor.
Tenemos todo eso en estas casi dos horas de viaje que hacemos a través del aire de FM Horizonte, la 94.5. Ahí ya en un ratito nos metemos con la primera entrevista.
Somos otras porque somos mujeres. Nosotres, les otres.
Estamos en vivo y ya nos escribe Claudia, que dice: buenas, escuchándoles desde Virgen Misionera. Día Internacional de Lucha contra la Orientación, de lucha contra el odio por la orientación sexual y la identidad de género. Seguimos reclamando por la aparición de Tehuel de la Torre.
Dormir parada, caminar en solo pie.
Saludamos a Rocío también, que dice acá escuchando. Estamos ahí cortineando algunos problemitas de producción, pero ya arrancamos con la primera entrevistada.
Y estoy dormida, a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara.
Estamos, ahí hicimos pausa algunos segunditos, pero tal como lo habíamos adelantado, está en línea María Rashid. Ella es una histórica militante de la comunidad LGBTQI+, en Argentina, y bueno, quisimos convocarla hoy en este día en el que, decíamos, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Odio por Orientación Sexual e Identidad de Género. María, es un gustazo compartir el aire con vos. Acá Belén Echeverri haciendo Nosotres Lesotres en Bariloche. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Vos? ¿Cómo
va? Un gusto también estar hablando con ustedes.
Bien, bueno, gracias. En principio, un poco recordar cuáles han sido las luchas contra el odio que se han dado en Argentina.
Bueno, creo que son muchas, que en muchas cosas han dado buenos resultados. En el caso de la diversidad sexual tenemos logros importantes que conmemorar, que celebrar, como lo es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la primera ley sin patologizar a las personas trans en el mundo. Ahora por suerte varias más, pero la primera fue la de nuestro país. La ley de salud mental, que prohíbe las terapias de conversión o terapias para curar la homosexualidad, así es como se le llaman en muchos países del mundo. Acá en Argentina están prohibidas por la ley de salud mental. La ley de medios de comunicación audiovisual, que tiene algunos artículos que prohíben expresamente la discriminación por orientación sexual, identidad de género y su expresión. La ley de femicidio, que incorpora el agravante a los crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y su expresión también. Bueno, el nuevo código, que incorpora todo lo que tiene que ver con nuestras familias. La verdad es que han sido muchos los avances en materia de diversidad en Argentina. Tuvimos algunos años de retroceso, de recrudecimiento de la violencia institucional, y bueno, y ahora nuevamente un DNU que garantiza, o por lo menos se propone garantizar, todavía falta la implementación completa de ese DNU, se propone garantizar un cupo en la administración pública para las personas trans, y un ministerio de mujeres, géneros y diversidades, que bueno, que por primera vez en Argentina tenemos para generar política pública para la diversidad. Y bueno, también tenemos muchas materias pendientes, lamentablemente, ¿no?
Uh-huh. Un poco antes dirás a las materias pendientes, María, ¿por qué pensás que es importante hacer visible nuestras historias, nuestras realidades, ¿no? Digamos, ser tortas visibles? Porque muchas veces dicen, bueno, yo no estoy caminando por la vida y digo, soy hétero, ¿no? Soy varón cis, soy mujer cis. Uh-huh. ¿Por qué es importante hacer visibles nuestras realidades, nuestras historias? En la lucha, en el camino de la lucha contra el odio, digo, ¿no? Perdón.
Claro. Cuando hay una norma que se impone de una manera además tan violenta como es la cis-heteronorma obligatoria, esto quiere decir, hay un ordenamiento, una regulación de la sexualidad, por supuesto que para poner la sexualidad al servicio de la reproducción y la reproducción al servicio de la producción, pero bueno, hablar de eso nos llevaría, creo que, varios programas de radio, pero cuando hay un ordenamiento que tiene que ver con esto, que tiene objetivos, por supuesto, en esto de poner la sexualidad al servicio de la reproducción, que nos impone cómo debemos ser, de qué manera, qué cosas nos deben gustar, qué colores podemos elegir, qué profesiones, cómo tenemos que ser con nuestro entorno, con nuestra familia, con el resto de la sociedad. quién nos tiene que gustar, con quién tenemos que tener placer, con quién tenemos que compartir nuestras vidas. O sea, todo eso está regulado por un sistema de ordenamiento de la sexualidad que tiene fines concretos, ¿no? Y hay una norma entonces que se impone de un deber ser, lo normal, lo bueno, que pareciera que es lo único que existe. Y entonces una de las tantas herramientas que tenemos desde las diversidades o las disidencias, desde quienes nos apartamos de esa cis-heteronorma obligatoria, es la visibilidad. Es el solo hecho de visibilizar nuestras historias, nuestras elecciones, nuestros placeres, nuestras historias de vida, de familia. Visibilizar todo eso es mostrar que hay otras posibilidades, que hay otras alternativas, que hay otras formas de vivir la sexualidad, el amor, las relaciones, la vida. Y bueno, es un primer paso para después trabajar porque tengamos las mismas oportunidades y derechos, ¿no? Pero primero tenemos que visibilizar que existen esas otras posibilidades. Porque si no decimos que somos lesbianas, que somos bisexuales, que somos gays, que somos trans, que somos travestis, que somos tortas, se asume que somos heterosexuales. Claro. Y entonces la diversidad que existe en la sociedad no se ve. Y lo que no se ve no existe, y lo que no existe no tiene derechos, dice siempre la fulana. Y es así. No se puede pelear por derechos de quienes no existen.
Vos sabés que muchas veces recuerdo, traje esta pregunta porque siempre recuerdo yo más de piba, todavía un poco, creo que en el closet, y siempre me viene a la memoria esa portada de la revista. De la revista Viva, creo, hace tanto que Clarín ya no. De la revista Viva en sí, Clarín, cuando vos sí. Saliste de muy piba, y eso me acuerdo que yo todavía en el closet hice un ruido, y digo, y eso por ahí es una pequeña experiencia de cómo sirve también esa visibilidad, ¿no? Y vos.
Por supuesto. Nosotras decíamos, en un momento la fulana tuvo un gran debate respecto a qué medios de comunicación ir, a cuáles no ir, qué hacer con eso, ¿no? De los medios y lo que hacían en ese momento con nosotras, porque ahora es casi un placer, te diría, ir a cualquier medio de comunicación. En ese momento nos teníamos que bancar humillaciones, injurias, barbaridades. Y me acuerdo que nos habían invitado a un programa, casi lo que sería hoy un programa de chimentos prácticamente. Y entonces pensábamos y debatíamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? Son programas muy violentos, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Y ganó la posición de ir justamente por eso, porque dijimos, con que una mujer lesbiana o bisexual en algún lugar del país nos escuche, con que una de esas personas sepa con quién contactarse, sienta que no es la única en el mundo, ya valió la pena ir a ese programa. Y la verdad es que fuimos, y encima con la experiencia que fuimos, y era un programa con muchísimo rating, y el teléfono de la fulana no paró de sonar durante 4 días, pero no paraba de sonar durante el día y durante la noche. Fue impresionante. Te estoy hablando hace como 20 años.
20 años, sí.
Más
sí.
de 20 años, más de 20 años. Sí. Y no paraba de sonar el teléfono de un montón de mujeres de distintos lugares del país que sentían que eran las únicas en el mundo. Y que bueno, que habían descubierto que no, que había otras lesbianas, otras mujeres bisexuales con quien conectarse. En ese momento no había internet, no había ni las redes sociales, eran pocos los canales para comunicarnos, así que la visibilidad es muy importante en todo sentido, sobre todo para nosotras mismas.
Uh-huh. Siempre me trabo un poco la entrevista en ese momento porque hasta el día de hoy me emociona. De hecho, hoy lo comparto. Yo tengo una familia, mi compañera, una beba de 10 meses, y me acuerdo que eso marcó eso, ¿no? Lo que vos decís, bueno, es posible, uh-huh. No soy uh-huh. la única, así ¿no es cierto?
Totalmente.
María, y bueno, ¿cuáles son esas cuestiones pendientes, las batallas por dar todavía?
Bueno, todavía nos falta terminar de debatir y aprobar una nueva ley antidiscriminatoria. De los objetivos que teníamos hace algunos años, este era el que nos parecía el más fácil. Sin embargo, como pudimos avanzar en otros todavía más complejos, este quedó relegado, y la verdad es que se vuelve muy importante contar con una herramienta a la hora de responder a las situaciones discriminatorias concretas de la vida cotidiana. Por eso es muy importante actualizar esa ley o aprobar una nueva. En realidad nosotros proponemos una nueva ley, porque la que está vigente es de 1988, es muy antigua, no incluye la diversidad, pero además es una ley que no sirve en ningún caso de discriminación, es una ley muy poco usada. Así que tenemos que tener una buena ley antidiscriminatoria, y en eso estamos trabajando hace muchos años, y esperamos que en los próximos años, por lo menos este año, el año que viene, podamos avanzar en ese sentido. Después también estamos impulsando una ley integral trans, que es una ley que tiene un conjunto de políticas públicas y varias acciones afirmativas, entre ellas estaba la del cupo en la administración pública, que igual es importante que salga por ley, así que lo vamos a seguir impulsando dentro de la ley integral trans. Pero bueno, que tiene un conjunto de políticas públicas para garantizar que las personas trans, que ahora tienen reconocida su identidad, podamos garantizarles el acceso a todos sus derechos, ¿no? La identidad, el reconocimiento de la identidad fue como una puerta de acceso al resto de los derechos, y ahora tenemos que garantizar eso a una población que tiene un promedio de vida de la mitad de la media de la población general. Así que son importantes no solo políticas públicas, acciones afirmativas como la del cupo trans para revertir esta situación de extrema exclusión y marginación. Y después tenemos que convertir esta igualdad jurídica, este acceso a todos estos derechos en igualdad real, en una realidad donde no exista la discriminación y la violencia hacia la diversidad, y eso es a través de iniciativas de comunicación, como esta en la que estamos participando, iniciativas que tengan que ver con la educación y con la cultura, ¿no? Dar la batalla cultural por la igualdad real, que es en definitiva la más importante.
Siempre digo, esa batalla nos llevará el tiempo que caminemos en este mundo, ¿no?
Y las mujeres hemos conseguido igualdad jurídica hace varias décadas, y todavía estamos dando la batalla cultural. Así que a las diversidades nos pasará lo mismo.
María, la última. ¿Se ha profundizado en tiempos de pandemia las violencias por orientación sexual o identidad de género?
Sí, en general, y hay una violencia que se ha profundizado en particular, que tiene que ver la del no acceso a derechos básicos, ¿no? La mayoría de las compañeras trans tienen como único recurso el trabajo sexual, con todo lo que esto implica, y con todo lo que esto implica en un momento de pandemia, donde además es una actividad que está absolutamente prohibida. Así que estas compañeras se ven hace ya más de un año sin ninguna forma de ingreso, en muchos casos sin poder pagar sus hoteles o sus alquileres o sus viviendas, sin poder acceder a alimentos básicos. Por lo tanto, te diría que más allá de todo el trabajo que te comenté hasta ahora, lo que más estamos haciendo en el último año, el año pasado y lo que va de este año, es tratar de garantizarle a las compañeras trans, sobre todo, pero a la comunidad LGBT más en general, el acceso básico a alimentos e incluso también estamos trabajando y hemos trabajado durante todo este año el tema de los desalojos, ¿no? Hoteles que querían desalojarlas, que ahora nuevamente están tratando de desalojarlas porque no tienen ingresos para pagar sus viviendas. Y bueno, tratando de evitar esas situaciones y garantizarles que tengan acceso a algún alimento, con todas las dificultades que eso implica en un contexto como este.
María, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para compartir el aire con nosotros, lesotres acá de Bariloche, pero fundamentalmente te agradecemos por tu lucha, que es muy... que fue muy y todavía sigue siendo muy, muy importante e histórica, ¿no? Para Argentina. No sé si vos te haces cargo de eso.
No, bueno, muchas gracias a ustedes también por todo lo que hacen, que es muy importante. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder charlar y poder contar lo que estamos haciendo. Y bueno, mucha suerte con esa crianza de esa bebé a 10 meses. Yo tengo uno de un año y medio y sé lo difícil que es en esta sociedad la maternidad, lo hermosa pero muy difícil que es la maternidad.
María, un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta siempre. Ahí estaba entonces María Rashid, es una histórica militante de la comunidad LGBTQ y más, una militante que armó que estuvo en Las Fulanas, en Alcance Lesbianas, allá por los años 90, cuando ella lo decía, ¿no? No estaba en la agenda de los medios la diversidad sexual, sino era todo un debate de, bueno, ¿por qué ser visibles? Pasó hoy entonces en el Día Internacional de Lucha contra el Odio por la Orientación Sexual y la Identidad de Género, por el aire de Nosotres Lesotres, María Rashid.
Nosotres Lesotres.
Y hoy musicalizamos en honor a Chile, a su pueblo. Empieza a sonar Patricio Mans, Camino a Tiltil.
Por unas pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti.
Patricio Mans y Camino a Tiltil en honor a Chile.
Camol Fungein, Feumeu Mapuchin y Luta Inchin. Somos otros porque somos mapuche.
El dictador grita cachengue, cachengue, cachengue. tiene que facturar.
Y seguimos en vivo con Nosotres Lesotres. Escribió Rocío, escribió Claudia, está Analía. Vos también estás del otro lado. Bueno, sabés que nos encontrás en las redes. Aparecemos como Proyecto R, y si no, al 154-58-3306. Nos metemos ya de lleno en la segunda entrevista. Viajamos a través del aire hasta Mendoza. Allí vive Julieta Antúnez Ríos. Ella es enfermera, activista trans, representante de la Liga LGBTIQ+, de las provincias. Y Julieta está terminando una presentación, la presentación del proyecto de ley de reparación para personas mayores trans y travestis. Sobre eso, pero también sobre su experiencia en un sistema tan heteronormativo como el de la salud, es sobre lo que queremos hablar con Julieta. En principio la saludamos y le agradecemos mucho por su tiempo. Julieta, buena tarde, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, aquí nos está escondiendo el sol, bastante fresco, pero lindo. Mendoza siempre con sol, pero mucho frío.
Mucho frío. Acá también está hoy fue una tardecita de sol, pero bastante fresca en Bariloche. Julieta, me gustaría antes de empezar por los temas que presenté recién, saber cómo sobrellevas la pandemia allí en Mendoza y además con tu trabajo como enfermera.
Y se la sobrelleva luchando como enfermera ahí en el frente de batalla, dando la lucha. Me toca ser la generación de las dos pandemias, la de H1N1 en 2009, y ahora esta. La tan nefasta COVID-19 que nos está haciendo tanto daño como sociedad, como humanidad, y es responsabilidad solamente nuestra, de cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los ciudadanes, poner fuerza para salir todos bien y mañana encontrarnos nuevamente todos. Las medidas de los gobiernos solamente son el 50%, pero la otra parte del cuidado es personal. Y últimamente me está preocupando mucho la relajación que veo en la sociedad respecto a esta temática. Como que nos estamos acostumbrando y ya despotricamos por despotricar de las medidas, pero no es que despotricamos y proponemos una medida superadora o algo mejor o cumplimos nosotros, sino que nos descuidamos y prácticamente es terrible. Es terrible porque a nosotras nos toca por ahí en la delgada línea entre la vida y la muerte y ver partir cada vez más personas, y estas personas que sean cada vez más jóvenes, más poetarias nuestras, es muy doloroso, muy terrible.
Julieta, ¿cómo está la situación hoy en Mendoza?
Hay dos situaciones como encontradas. Una es la que dice el gobierno de turno y otra es la que decimos nosotras como sanitarios, donde estamos alertando de que no damos abasto. Estamos diciendo que las camas están todas ocupadas, que ya tenemos 97% de las camas de terapia intensiva ocupadas, y por ahí tenemos la situación de que los gobiernos nos ponen más camas y dicen hay más disponibilidad de camas, pero el paciente tirado en una cama no se atiende solo, tenemos que nosotros las enfermeras atender a los pacientes, hacer por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos, y a nosotras no nos pueden traer y dejar como una cama. Son muchos años de estudio, de profesionalización, muchos años de estar en los lugares para adquirir el conocimiento y poder estar frente a estas situaciones tan complejas a las que te lleva el COVID-19. Es complicadísima la situación. Por un lado, por esto, porque no es solo poner una cama, como somos pocas las enfermeras. Muy triste fue para mí el año pasado ver que la Universidad Nacional de Cuyo cerró la carrera de enfermería, como paradójico en este momento. Y la sociedad, como te decía al principio, que no está tomando conciencia real al respecto de estas situaciones y se están relajando.
Julieta, metiéndonos un poco a cómo ha sido tu experiencia como mujer trans en un sistema tan heteronormativo como el sistema de salud, ¿qué nos podés decir? ¿Cuáles han sido los desafíos, los obstáculos que has tenido en el camino?
A ver, yo siempre sigo diciendo, tenemos que fomentar, y a lo cual ya me he embarcado y me pongo al frente y milito firmemente para cambiar y que el sistema sanitario deje de ser tan médico-científico, tan hegemónico, pero sobre todo que deje de ser exogenérico, biologicista y binario. Sí. Tenemos que ver a la persona como un todo, en forma holística, que es un poco más lo que hace la enfermería. A mí me costó mucho. El sistema sigue siendo, al ser exogenérico y biologicista y tan binario, sigo quedando fuera de la situación. Te cuento, a ver, tomemos unos mates a la distancia.
Sí, acá me lo cebo uno.
Bueno, tomemos unos mates con la audiencia también. Yo no quería ser enfermera, yo quería ser médico. Pero en aquel tiempo, cuando me quise inscribir en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, no me dejaron porque mi aspecto físico no coincidía con el del documento, con mis datos registrales. Entonces no pude estudiar. No me quedó otra como alternativa, porque yo sí tenía claro lo que no quería. Yo no quería que el ejercicio de la prostitución sea la única alternativa para poder subsistir. No quería ceder a ese capricho del Estado y de la indolente sociedad que nos margina y nos deja en la calle y viendo solamente de noche. Quería estudiar y como estrategia lo que hice fue disfrazarme de varón, me corté el pelo, me dejé la barba y empecé a estudiar disfrazada de varón. Así estudié enfermería y hace 14 años me inserté laboralmente también disfrazada de varón, lo cual no es que fue algo fácil, algo trajo muchas complicaciones en mi salud. En un momento tuve trastornos alimentarios, porque la represión o vivir en una identidad que no es la que te representa, que no es la que te sentís, es como muy difícil, es un dolor muy grande, pero como no es físico, es un dolor psíquico, por ahí no se puede cuantificar. Pero bueno, no es quedarse tampoco en la victimización y en qué fue todo. También creo que es mucho la voluntad y el empeño de uno. Me inserto laboralmente disfrazada de varón a los 2 años de intentar trabajar en el año 2008. En el 2010 conozco a Luana Berkins. Luana Berkins viene a Mendoza y quedamos en juntar. Cuando fui, me frenó como muy de seco y me dijo, este no es tiempo de tibias. Si te sentás es para jugártela, si no, seguí tu camino porque no voy a perder tiempo. Así de cruda fue conocernos. Obviamente que corrí la silla y me senté y me tomé un café. Y la estrategia fue en ese momento presentarme en el hospital como delegado sindical, gané esas elecciones y ya con los foros sindicales, que ya no me podía despedir, yo trabajo en un hospital privado, podía hacerlo, pero era un poco más difícil, me tomé la licencia anual que me correspondía, me puse los implantes mamarios, volví a trabajar con mi identidad, la que siempre sentí, como siempre quise vivir. Y ahí empecé, y así empecé a trabajar. El hospital considero que ha crecido a la par mía, porque fuimos entendiéndonos, fuimos aprendiendo y fuimos creciendo. Ahora te lo cuento muy sencillamente, pero hubo problemas. Hubo problemas con una jefa de recursos humanos que la terminaron despidiendo, el directorio decidiendo a ver cuál era mi situación, y salieron colegas, enfermeros, enfermeras, y el plantel, el staff médico, a respaldarme, porque claramente valoraban más el profesionalismo que la imagen física que uno puede hacer. Y así fue que me inserté en ese ámbito y empecé a corregir un montón de, de pequeñas cosas que tenemos como culturalizadas, como porque, a ver, mucho de la discriminación también se debe a la ignorancia, por falta de conocimiento cometemos errores. Por eso está bueno también difundir en los medios esta temática para aprender. Y bueno, con mis compañeros fuimos creciendo. Al último que corregí fue el 12 de este mes, que me saluda en genérico, hace una imagen para compartir por las redes sociales donde dice feliz día del enfermero. Sí. Y yo lo corrijo y le digo gracias querida amiga. Y me dice amigo. Entonces yo le digo, entonces feliz día de la enfermera. Sí. Y me dice, lo puse en genérico. Y le digo, mirá qué caprichosa que es la historia, que en todo momento trata de invisibilizarnos, porque en realidad el 12 de mayo a quien recordamos es a Florence Nightingale, la precursora de la enfermería moderna, la dama de la lámpara, esta mujer de una familia muy acaudalada, muy bien posicionada y que tenía un montón de cosas pensadas para esa mujer, y ella se decide a ir a curar a todos los heridos de la guerra de Crimea. Primero es una mujer la que recordamos. Después entendamos que los varones se insertan a la enfermería, a una tarea de cuidado, recién en los 50, en los 60, y los primeros varones que ingresan a ejercer la enfermería eran gays. Entonces, si tenemos que hacer un saludo a las enfermeras en forma genérica, es feliz día de la enfermera, de las enfermeras, o simplemente de los profesionales de enfermería.
O de la enfermería, ¿no?
Viste cómo siempre el sistema ordenador heteropatriarcal masculiniza todo.
Total.
Creo que, bueno, un poco de mi trabajo ha sido en el hospital visibilizar estas pequeñas cosas, estas pequeñas iniquidades, para ir mejorando y teniendo el mejor ámbito para vivir. Y es así que ya llevo 14 años trabajando ahí en el hospital.
Julieta, un abrazo al cielo en este momento y para Loana, de tibia vos nada,
Loana es una genia. Loana, Diana fueron dos amigas geniales.
Julieta, hace un ratito acabás de terminar de participar en lo que fue la presentación de un proyecto de ley de reparación para personas mayores trans y travestis. Contanos de qué se trata.
Esto nos permite la virtualidad. Mientras yo estaba empezando a hablar con vos, estábamos terminando de cerrar el otro evento, que es virtual. Se está presentando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Acaba de ingresar el proyecto de reparación histórica para personas travestis trans mayores de edad. Cuando, en el 2012, cuando salió la Ley de Identidad de Género, esa ley es una bisagra para poder abrir una puerta. Eso nos decía Loana. Y después lo que venía era el acceso al trabajo, que lo seguimos peleando porque no tenemos pie de igualdad en el acceso al trabajo formal, a la educación, porque no podemos elegir qué estudiar, de qué estudiar, como les conté recién, y el sistema educativo no está preparado para contenernos en la actualidad tampoco. El acceso a la salud, los hospitales que siguen patologizando nuestros cuerpos y nuestras identidades, hace que nuestras compañeras no asistan a los centros asistenciales. El acceso a la vivienda, cuando nos dicen que nos quedemos en casa, que no salgamos, que nadie se pregunta a dónde vive una traba. Pero bueno, en definitiva, mejorar la calidad de vida. Pero nuestra calidad de vida, hasta ese momento y hasta hoy, sigue siendo entre 35 y 40 años. Ahora nos empezamos a encontrar con compañeras que superan esta edad. O sea que lo fabuloso es que nos empezamos a encontrar que también tenemos un derecho que siempre nos negaron, que es el derecho a envejecer, el derecho a tener una vejez digna. Estas compañeras históricamente tuvieron que ejercer la prostitución como única alternativa de subsistencia, impuestas por la desidia del Estado y la indolencia de la sociedad, ha marcado sus cuerpos de diferentes maneras y su salud termina siendo muy precaria. Y por más que ahora salga un proyecto de inclusión laboral formal para las personas trans, no van a cumplir con los años para poder tener una jubilación o una vejez digna. De hecho, tenemos a estas sobrevivientes en situaciones muy, muy precarias. Entonces, el proyecto también viene a abordar y a reconocerlas a ellas. Es una forma de que el Estado se haga cargo y pida perdón por tantos años de esta inequidad, donde nos expulsaron a la noche y al ejercicio de la prostitución para poder sobrevivir y continuar esto. Como está, sería un transgenocidio, porque nos están expulsando a la esclavitud capitalista del siglo XXI, que es el ejercicio del cuerpo como mercancía de consumo. Así que este proyecto viene a postre esto. El lunes pasado yo estuve en Buenos Aires, lo estuvimos presentando en la ANSES, nos recibió Fernanda Raberta, que es la titular de la ANSES a nivel nacional. Le planteamos estas necesidades, de que tenemos que cubrir la necesidad de tantas compañeras, y que en la realidad no mueve el amperímetro o la aguja del presupuesto nacional, porque son muy, muy poquitas, contadas, las compañeras sobrevivientes que pueden acceder a este beneficio. Se pusieron a trabajar los equipos técnicos de ANSES en forma conjunta con las organizaciones sociales, con la Liga, con la convocatoria federal Trans Travesti Argentina, y bueno, en una semana pudimos tener ya el proyecto y estarlo presentando hoy en el Congreso de la Nación, y el cual ya cuenta con firma de alrededor de 13 legisladores y legisladoras que lo van acompañando, pero la autora y firmante del proyecto es la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Esteves, una aliada estratégica en el Congreso de la Nación, que vehiculiza nuestras demandas hasta que el Estado nos permita a nosotras también estar sentadas en estas bancas discutiendo, pensando y explicándonos nosotras mismas, y ya no que las personas heteros sean las que piensen, expliquen y ejecuten por nosotras, sino que nosotras también lo podamos hacer por nosotras y por todos, por todas, estamos capacitadas. Yo siempre digo que ser travesti no es sinónimo de prostitución. Ser travesti es sinónimo de perseverancia y de lucha, y es aquí donde nos encontramos todas las compañeras haciendo fuerza y luchando por el bien de la comunidad y el bien de todas nuestras compañeras que se encuentran al margen actualmente.
Julieta, ha sido un gusto compartir el aire con vos, escucharte. Bueno, hemos en el medio recibido varios mensajes, así que agradeciendo el compartir tu historia y tu lucha, te mandamos un fuerte abrazo desde Bariloche y será hasta la próxima.
Un abrazo muy grande, muy grande. Yo en verano los visito, en invierno sufro mucho el frío, pero es una ciudad muy, muy bella. Ese bosque de arrayanes que tienen es hermoso. Y bueno, prontamente espero también poder visitarles por ahí.
Buenísimo, ojalá que en el verano nos podamos encontrar. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, chao.
Ahí pasó entonces Julieta Antunes Ríos. Ella es enfermera, dio un panorama de lo que está pasando actualmente con la pandemia de COVID en Mendoza, su experiencia como mujer trans en el sistema de salud y el proyecto que acaba de presentar en el Congreso de la Nación de reparación histórica para las personas trans, las personas mayores trans y travestis.
Somos otras porque somos mujeres. Nosotres. Les otres.
Y ahí sonando Iyapu, se alza la indiada.
Somos otres porque somos trans.
Nosotres, les otres.
Y nos vamos en este día de victoria, podemos decir. Al menos es una buena noticia. Viajamos a través del aire a Chile. Allí está Mario Abayay. No sé si puntualmente en Santiago está Mario. Mario, buenas tardes, buena tardecita noche. Acá en Bariloche, Belén Echeverri haciendo nosotros lesotres. ¿Cómo va?
Hola Belén, ¿qué tal? Mucho gusto, tanto tiempo sin hablar con ustedes. Feliz. Efectivamente, ha habido buenas noticias y este es el momento en que hoy día por lo menos chilenos y chilenas estamos bastante contentos, ¿no?
Qué bueno. Contanos, Mario, bueno, que en principio, ¿qué lectura estás haciendo vos de las elecciones? Antes de eso, ¿qué fue lo que se votó y cuál es el escenario que se rearma a partir de lo ocurrido en Chile ayer?
Ya, imposible contar lo que pasó este fin de semana en Chile sin antes hacer un resumen de el origen de todos los acontecimientos. Quiero recordarles que el año 2019, en el mes de octubre, después de meses de intervención policial de los liceos de la capital, particularmente el Instituto Nacional, el Liceo de Niñas y otros, los chicos decidieron sacar la movilización de las aulas y de las...
¿Quedaste sin crédito? Para seguir hablando ahora, pedí una recarga SOS Movistar llamando al asterisco 444.
Hola.
El costo del servicio está bonificado si recargas en las próximas 48 horas.
Tuvimos una publi de Movistar en el medio. A ver si me ha pasado a mí, tal vez lo del crédito. Vamos a ver si nos canjean algo. Vamos a conectarlo a Mario. Ahí me dice Marcela Gallardo que lo va a estar va a intentar conectarlo a través de WhatsApp, a ver si podemos llamarlo. Acá parece que no. A ver, bueno, estábamos se cortó la comunicación, me dice, sí, ahí lo estamos llamando a través de WhatsApp a Mario.
¿Aló?
Ahí estamos, Mario. Sí. Perdón.
¿Me escuchas?
Saltó Movistar de golpe diciendo que no había crédito, no sé.
Bueno, está claro que la transnacional es uno de los intereses en este minuto más asustados con lo que está pasando acá en Chile. Pero bueno, les estaba contando dónde, digamos, se habían originado los sucesos de octubre, ¿no? Que se había iniciado con la decisión de los chicos de sacar la movilización desde el interior de los liceos hacia la calle, fundamentalmente peleando por demandas históricas, el final lucro en la educación, contra el alza de los pasajes del metro, etcétera. Ya una serie de medidas que además, en el contexto del gobierno de Sebastián Piraña, habían ido atentando justamente contra la calidad de vida de las personas. Es en ese contexto que los chicos deciden iniciar una serie de movilizaciones ligadas fundamentalmente a la idea de evadir el metro. Y la consigna fue evade, ¿ya? Y a partir de eso se produjo una avalancha que detonó finalmente el día viernes 18 de octubre con una movilización a nivel nacional. Con un nivel de represión altísimo. Así siguieron las movilizaciones día tras día, digamos, asombrando al mundo también en ese momento, respecto justamente a la radicalidad de las movilizaciones, la profundidad de las demandas. Rápidamente se instaló justamente la demanda por una asamblea constituyente, ¿ya? Y en el contexto del alza de la movilización de masa, se generó un acuerdo bastante trucho por lo demás, digamos, entre Gallo y Medianoche, entre sectores del Frente Amplio y el gobierno, más obviamente lo que entonces era la Concertación, la nueva mayoría. Muy pocos se restaron en ese minuto a ese acuerdo, que zanjó de alguna manera el conflicto a través de una negociación en la que se establecía la realización de un plebiscito, ¿cierto?, que se llevó a cabo ya hace unos meses atrás, en donde se impuso por amplio margen, amplísimo margen, digámoslo, sobre el 80% de votos y con una participación aproximada del 50% del padrón. Uh-huh. Entonces, ya desencadenados los...
A ver si te...
detona la pandemia, etcétera, uh-huh, hasta que llegamos finalmente a las elecciones del día de este fin de semana, donde si bien la participación no alcanzó los porcentajes del plebiscito del apruebo, al menos sus resultados son definitivamente contundentes. La derecha no alcanza a cubrir ni siquiera el 30% de los escaños de la Convención Constitucional, por lo tanto queda arrinconada en ese escenario y sin posibilidad de veto, que era una de las partes del acuerdo que se firmó entonces en ese 15 de noviembre. En donde se establecía que para poder construir acuerdos, los quórum al interior de la Convención Constitucional deberían ser de 2/3. Cuestión que obviamente aseguraban, en teoría, digamos, la capacidad de la derecha para mantener control sobre las decisiones que se tomaran en la Convención Constitucional. Sin embargo, este fin de semana ha quedado demostrado, en Chile la derecha no va más y sus cómplices, asesinos y cómplices, no van más. La Concertación también se encuentra arrinconada, las fuerzas independientes, las fuerzas de izquierda se tomaron efectivamente la convención, y lo que esperamos a raíz de esto es justamente que el futuro sea bastante más esperanzador respecto a la nueva Carta Magna que rija los destinos de este país. Eso.
Mario, la última, vos has sido elegido también como, contame, como asesor al escaño de Aguita.
Bueno, una de las cuestiones, sí, más importante de que se ha logrado en el desarrollo de este proceso fueron dos cosas. Uno, imponer la cuestión de la paridad de género en la Convención Constitucional, es decir, que esta convención debería estar constituida de manera proporcional por hombres y mujeres. Y la otra también fundamental, que es que se incorporó por primera vez en la historia de Chile, ¿no?, la participación de los pueblos originarios a través de la asignación de escaños reservados, 17 para ser exacto, uh-huh, en la nueva Convención Constitucional, de la cual se distribuyeron cupos para los 10-11 pueblos hoy día reconocidos en Chile: Mapuche, Aymara, Cahuéscar, Licanantay, Collas, Diaguita, entre todos. Y el escaño, efectivamente, Diaguita fue ocupado en este caso por Gabriela Calderón y Eric Chinga, quienes iban como candidatos en representación de la Red Nacional Diaguita, de la cual yo formo parte. Y razón por la cual estamos doblemente contentos hoy día.
Brindaremos por Chile, viva Chile. Mario, te mandamos un fuerte abrazo desde Bariloche y muchas felicidades y felicitaciones.
Oye, muchas gracias a ustedes por contactarse con nosotros. Felices siempre de poder conversar con ustedes y contarle un poco de lo que está sucediendo acá de este lado de la cordillera.
Un abrazo grande, Mario.
Muchos abrazos por allá también. Saludos, que estén muy bien.
Chao.
Vos también. Ahí estaba entonces Mario Abayay desde Chile. Se escuchaba, se sintió, ¿no?, ese entusiasmo. La derecha ha sido derrotada, esperanzador, esperanzadora la lectura que ha hecho Mario y bueno, y del escenario posible a rearmarse en el país hermano de Chile a partir de esta derrota en las elecciones constituyentes del fin de semana. El resumen completísimo de cómo se gestó, digamos, no salió de un zapallo, de una calabaza, sino cómo se gestó esta victoria de las izquierdas en Chile, ¿no? Primero en las calles siempre.
Aña, bala, 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 aña, bele, bele.